Hace pocos días, Washington Abdala sorprendió a todos cuando anunció su regreso a la actividad política. Y este lunes confirmó que lo hará apoyando la precandidatura de José Amorín en la interna colorada. El hombre que llegó a definirse a sí mismo como el soldado del foro ballista estaba ausente de la vida partidaria desde el 2010, cuando terminó muy desencantado lo que fue su último periodo como legislador. Pero ojo, no desapareció del todo. Al poco tiempo comenzó a mostrarse en una nueva faceta que para muchos resultó desconcertante. Se zambulló en las redes sociales, produjo videos caseros que dieron mucho que hablar, saltó a la televisión, integrando el panel del programa Esta Boca es Mía, en Tele 12, publicó un libro y hasta decidió incursionar en el stand-up. Después de toda esa peripecia, ¿por qué regresa a su viejo amor? Vamos a charlarlo con él en los próximos minutos. Doctor Washington Abdala, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo andamos?
Doctor, qué formal eso. O qué turco, forma. ¿No? Porque sí. Washington Abdala nunca le ha rehuido al apodo al revés, ¿no?
No, para nada.
Abdala sí. Es el turco,
sí.
El turquito.
En sí, época, ¿no? sí. Todavía me siguen diciendo turquito por ahí los veteranos. ¿Es verdad?
¿Por qué te alejaste de la política en el año 2010?
Y en aquella época me parece que yo ya no me parece que yo no representaba más nada en ese momento. Porque te puedo hacer la teoría del conflicto, de las posiciones, todas esas cosas que, pero mirado en perspectiva me parece que cuando uno ya no representa nada, lo que tiene que hacer es correrse de escena.
Y
no
en el periodo anterior, en el que terminó en 2010, tú habías sido legislador, el único del foro.
Seguro.
Y a las elecciones no te presentaste.
No, para nada, porque como hice ese crack allá por el 2009, un crack entre político, emocional y alguna cosa más, de última lo que hice fue correrme a un costado y punto, digo, no. Porque yo no soy de esos tipos que yo creo que tú me conoces esa faceta de. Yo creo que uno tiene que ser lo más auténtico, lo realmente auténtico en la vida. Y si vos no estás convencido de algo, no vas a andar. Entonces yo, para seguir inercialmente en política por una posición o algo, a mí no me iba a salir bien. Entonces,
había de por medio un distanciamiento con Sanguinetti también.
Sí, había una cosa allí, un conflicto con Sanguinetti, con la organización del sector. Pero yo tiendo a creer que más bien fui yo el que ya no sintonizaba la frecuencia de lo que estaban los demás. A esta altura más ya no creo que importa mucho quién tenía razón. Creo que tenía razón yo en lo que argumentaba en esa época, pero no importa, digo, en realidad yo era un tema más bien de un crack emocional. Yo no estaba con más ganas de seguir.
¿Viste que había jugado de alguna forma aquello de haber sido el soldado del foro ballista, ese disciplinamiento, ese encuadramiento, fuera lo que fuere?
Yo no sé, yo creo que no, pero viste, también a esta altura ya me doy el lujo de tener dudas, porque viste que cuando hay una etapa de la vida donde tenés dudas y decís, yo no sé exactamente qué fue lo que sucedió. Yo sé que ya no estaba con ganas, no tenía la fuerza emocional.
Porque una interpretación que se hizo en su momento fue, sí. Abdala se jugó 100%, hizo el papel justamente difícil, sí. Más duro,
sí.
Hizo todos los deberes que tenía que
sí,
hacer,
sí, sí.
Y después sintió como que no le estaban reconociendo ese mérito a la hora de asignar responsabilidad.
Y bueno, yo no, pero no quiero ir mucho hacia ese lugar, porque no por negarte ninguna respuesta, nunca te niego nada, pero hay 20 lecturas que uno puede hacer de ese asunto. Esa puede ser una, la otra puede ser que yo definitivamente no tenía fuerza anímica, la otra era que estaba medio decepcionado un poco con todo, yo qué sé.
Bueno,
igual, pero yo creo que como nada, no lo digo para que pases hacia otra, pero viste que te cuesta interpretarte a uno mismo, ¿no? Es medio narcisista eso, uno se mira y a mí en realidad mucho no me preocupa. Pues ya está, ya no lo puedo arreglar eso.
No me interesaba tampoco profundizar demasiado en eso, simplemente que el oyente recordara, por lo menos, el ambiente en el que tomaste aquella decisión.
Okay.
Dejaste la política, pero no desapareciste de la vida pública. Te fuiste ingeniando para tener presencia de otra manera. Empezaste a construir otro espacio para interactuar con la sociedad. Desde tu casa te subiste a Facebook, a YouTube, a Twitter.
Sí.
Pero además lo hiciste de una manera, ¿cómo decirlo?, irreverente y hasta insolente, mezclando crítica, mezclando humor. cambiaste incluso tu apariencia, archivaste el traje y la corbata, pasaste a vestirte de manera mucho más informal, casi adolescente, desubicada, podrían decir.
Algunos dirán, sí.
Te metiste en televisión, mencioné recién lo de panelista en Esta Boca es Mía, te animaste con el stand-up. ¿Qué fue todo eso? ¿Qué estabas buscando?
Yo creo que eso es un viaje en el que me parece que uno va como encontrándose un poquito a sí mismo. Todos los tipos que estamos en, a ver, no te voy a englobar, pero en la comunicación, en el periodismo, en la política, de una forma u otra hay algún pistón mental que establece: yo puedo hacer algo por la sociedad desde un lugar en donde engancho y comunico con los demás. No porque seas narcisista, sino porque crees que de última lo que vos lees, interpretás o como mirás la sociedad, capaz que le sirve a otros. Y desde esas plataformas empezás a producir cosas. Yo soy un docente de ciencia política de toda la vida, o sea, necesito el contacto con la gente. He sido político durante muchos años, me gusta la comunicación. No publiqué uno, sino que publiqué dos libros en ese interreño, uno aún más irreverente que el otro. Uno llamaba Yuturk, Delirios Bipolares, y el segundo ya es un libro, el Botox que Dalma pronuncia, ya va más en una línea irónica, pero de interpretación de lo que la sociedad está viviendo. Tipos más o menos como yo, que hay montones, en realidad lo que quieren es, en alguna medida, no sé, agitar la sociedad, tratar de cambiarla desde el lugar en donde están. A mí me parece que es eso. Si vos me decís qué fue lo que me pasó que también, además, me encontré con un cacho de libertad que yo no tenía. O sea, cuando vos sos un hombre o una mujer, un integrante de un partido, estás en un lugar en donde sos una polea de transmisión adentro de un partido. Y yo me encontré de un día para el otro en un territorio muy solo, porque cuando te pasan las cosas que me pasan a mí, los partidos te dejan muy solo. O sea, yo además nunca dejé de ser vallista, pero me salí de todo lo partidario electoral. No pisé nunca más la casa del Partido Colorado. Anteayer fue la primera vez que la piso después de 5 años. Lo hice con cierta tranquilidad y entré, y no te creas que no fue una bocanada complicada, pero lo hice. Y nada, y entonces desde ese lugar de libertad empiezas a encontrar, y además a los 50 y pico, que esa es otra etapa de la vida que a los hombres, por lo menos a los hombres, hablo por hablar de mi género, se te piala mucha cosa en la cabeza, empiezas a pensar, digo, bueno, nada, si no soy yo mismo, ¿cuándo es que soy yo mismo?
Llegaste a calificar esa experiencia como psicodélica, o algo psicodélica.
Sí, muy, una expresión muy Beatles es esa, yo creo que alguno la puede entender como un viaje sin drogas, porque nunca hubo una droga, pero psicodélica en el sentido de que con mucho color, con mucha naturalidad, sin medir consecuencias. Muchos de los videos que hice en su momento eran juguetones, divertidos, pero yo siempre busqué un mensaje. O sea, no hago videos del payaso Plim Plim, no, eran todos videos que en definitiva tenían siempre un mensaje. Desde un lugar de la sociedad, si vos querés, crítico, irónico, mordaz, juguetón, pero siempre tratando de decir cosas, ¿no?
En esos videos apareciste disfrazado de Batman, por ejemplo.
Sí, Napoleón.
De Papá Noel, de Napoleón, de Turco.
Sí.
Imitaste al ministro Daniel Olesker. O inventaste conversaciones con el presidente Mujica. Videos como este, por ejemplo.
A ver.
Muy bien. Vamos a dar por iniciado el remate de los aviones Bombardier de la República Oriental del Uruguay. Muy bien. ¿Quién da más, señores? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Oigo ofertas. Por allí. ¡Chau, chau, palitos! Vamos, muchachos, que esto así no están dando. Se están rematando unos Bombardier de primer nivel en la región. ¿Quién? A ver la oferta del señor. Una bicoca, dos bicocas, nada más. Señores, se está rematando la soberanía nacional. Vamos a ver si ponemos un poquito lo que hay que poner, ¿eh? A ver si ponemos un poquito lo que hay que poner. A ver, señores, mire que si no, Cristina se queda por todo. A ver, señora, sí, sí, ¿cuánta? $300 con 100 pesos argentinos, papá.
¿Es posible volver a la política después de esto?
Claro que es posible, si tenía razón yo. Ese video lo que estaba mostrando era el despar mucho antes de que sucediera todo, ¿no? Digo, era una cosa que todos veíamos, el desorden, la brutal inmoralidad con la que se actuó en el tema de Pluna, ¿no? Digo, porque no hay otra cosa, ¿no? Por algo sucedió lo que sucedió y por algo terminó procesado el ministro de Economía y el presidente del Banco de República. Porque uno puede hacer humor con estas cosas, porque el humor te permite justamente ampliar el margen de libertad para chichonear con la realidad, pero la realidad fue mucho peor. La realidad fue sustancialmente peor, o sea, no, fue todo un gran montaje que ellos hicieron para nada, para, en definitiva, a ver si a López Mena le sale la gran gauchada.
No, sin duda que la crítica es perfectamente válida. Mi consulta sobre si después de esto se puede volver a la política es, a propósito del lenguaje, a propósito del estilo, a propósito de la forma en la que estaba planteada esa crítica.
Y yo creo que sí, porque
no son los códigos de la política.
No son los códigos de la política, tenés toda la razón del mundo. Y es probablemente que sea un viaje un tanto particular ese, o un recorrido particular. Pero también Mujica nos aleccionó en su momento que podía utilizar expresiones procaces, oeces, grandes ordinarieses dichas con una frontalidad muy grande. Y terminó presidente de la República.
Mujica, o sea, yo no aspiro a ser presidente. ¿Fue una fuente de inspiración para el Turco Abdala en este viaje?
No necesariamente. Lo que te quiero decir es que me parece que la sociedad uruguaya está más permeable a que se le hable de forma más llana. Me parece que está más permeable. Me da la impresión, además, de que, me parece, mira que tampoco tengo la bola de cristal, de que a esos videos tienen cerca de 300,000+ visitas en total. No es tanto, pero no es poco. Me da la impresión de que muchas veces en la sociedad uruguaya no terminamos por decir las cosas muy frontalmente. A ver, esa quizá es uno de los hallazgos que yo tengo en estos años. O sea, yo que encontré que se puede ser muy franco frontalmente y no tener temor a las palabras. O sea, quizás porque he aprendido a jugar con el humor, porque lo he estudiado, porque lo estudié con Fernando Schmidt, el guión televisivo, porque luego aplico al stand-up. Una cosa es el personaje que actúa en el stand-up y otra cosa es la persona de verdad que dice cosas que piensa sobre la política. Pero he aprendido que el umbral de utilizar el humor en algún territorio te aumenta la libertad. O sea, vos jugando con el humor, podés decir cosas de un grado fortísimas, que de repente cuando vos entrevistás acá a gente de la política, sin aplicar el humor, hay todo un protocolo de lo políticamente correcto que los limita.
Bueno, y teniendo en cuenta justamente ese análisis, ese diagnóstico, esa fundamentación para aquellos contenidos que fueron característicos del Turco Abdala en estos años, ¿por qué ahora aparece la decisión de volver a la política?
Porque
con todos los condicionamientos, con toda la falta de libertad, con todo.
Pero yo no pienso respetar nada de todo eso. No pienso respetar nada de todos esos condicionamientos, porque yo ya llegué a este lugar de libertad emocional, psicológica, individual, en donde sin necesidad de ofender a nadie uno puede decir las cosas muy frontalmente y tampoco siendo demasiado agresivo. Yo creo que tuve una época que tenía un temperamento muy muy pasional, no siempre se necesita eso, pero me parece que entendí, quizás con el recorrido de los libros, del humor, de todo eso, entendí que se puede ser mucho más frontal, capaz que, y además con más contradicciones también, de repente con más contradicciones.
¿Esta decisión no será otra de las humoradas del Turco Abdala?
No, yo no creo, porque yo estuve 30 años haciendo política y en realidad siempre fue una cosa muy seria la política para mí. Lo que pasa es que aplicarle humor en estos años, o ironía, o mordacidad, no es una cosa muy uruguaya. El uruguayo es muy cínico, muy hipócrita, muy de hablar las cosas en un determinado territorio formal y cuando se abren las puertas en el boliche de la esquina dice expresiones que son las que verdaderamente siente.
Bueno, justamente por eso, ¿el Turco Abdala de los videos no se habría mofado del Turco Abdala que vuelve a la política?
Quizás sí, y capaz que lo hace, capaz que se ríe de sí mismo, pero ¿sabés qué pasa? Hay un momento, me pasa a mí que cuando yo veía a mi partido y miraba la encuesta de Suaznavar en El País, en donde sigue estando el Partido Colorado tercero. Yo soy un vallista, y además de que el Partido Colorado está tercero, el vallismo todavía tiene más dificultades de recuperación. Te mueve un poco las tripas para un tipo que tiene una filosofía vallista, que es un republicano, que es un humanista, y que además yo no tengo por qué negar que voy a votar a Pepe Amorín. En un momento, con algunos amigos, ¿no? Digo, que te dicen, ¿por qué no lo decís? Y empiezan a dar manija, y ¿por qué no lo no, ¿por qué no lo ayudás? Y nada, y me pareció que quizás había que correrse un poquito de ese perfil, por lo menos un tiempo, digo, no ofender a nadie con un humor exagerado, pero me parecía que era muy lindo aportar en este momento, sobre todo para, porque yo le debo mucho al Partido Colorado.
Nunca en este viaje,
sí,
te soltaste del Partido Colorado.
Yo tuve momentos de mucha independencia, pero siempre vallista. Yo no sé si te lo conté, creo que alguna vez te lo conté sentado allá adelante en tu oficina, en esta oficina tuya radial. Yo no me siento muy colorado, me siento más bien vallista. A mí el Partido Colorado me pesa mucho.
Pero pregunto, ¿tuviste ofrecimientos de otros partidos?
Sí, claro, en estos años sí, de todo tipo y calibre.
¿Y alguno te hizo pensar?
No, ni siquiera la otra elección, que hubo ofrecimientos también más intensos y demás. No. Lo único que me hacían era llenar de orgullo la vanidad quebrada, ¿no? O el ego hecho añicos. Eso sí me hacía bien, porque decía, bueno, se ve que alguna gente piensa que puedo ser medianamente útil en esta peripecia. Eso me hacía bien. Pero nunca, nada, nunca se me pasó por la cabeza, porque yo siempre sentí que el territorio era el llano y desde el llano. Es más, hasta hace un... Yo tengo en el último libro escrito que no quería volver a la actividad partidaria, así que fíjate, el libro debe tener el año pasado, es éxito de ventas, tercera o cuarta edición, y ya por septiembre del año pasado yo no estaba con esto. Es más, Emiliano, no tengo números de lista. A ver si te explico el grado de improvisación en el que estoy con los muchachos y que nos estamos dando una mano. Todo el mundo tiene números de lista, yo no tengo números de lista. Es una cosa totalmente espontánea, genuina. O sea, acá no hubo... Ayer me dice uno, no, vos esto lo armaste todos estos años, fue una cosa que armaste para ver si apareces en último minuto. No, flaco, digo, no. Esto es con el corazón, es un gesto de generosidad y de agradecimiento al particular por...
Es una contradicción totalmente genuina.
Es que las contradicciones son genuinas, lo decía hace muchos años el gran pensador alemán, así que las contradicciones son genuinas.
¿Para qué? ¿Para jugar qué papel en la campaña esta rumbo a las elecciones internas? Vamos a averiguarlo enseguida en la Dale. Segunda parte de la entrevista. Los oyentes hacen sus aportes, hay una cantidad de mensajes. Por ejemplo, Pablo pregunta, preguntale si no es problema con qué pagó las cuentas todos estos años.
Trabajando igual que él. Seguramente igual que él, trabajando en la profesión, trabajando como docente, haciendo consultorías. O sea, yo no, nunca fui un tipo que, nada, no, nosotros somos gente de trabajo, o sea, no. Es más, ahora en esto de la actividad política, ayer publicaba en Facebook algo que no sé si es muy usual, que es pedir colaboración a la gente para que nos ayude. Yo no tengo la plata que veo que se está desplegando por allí en toda esta campaña electoral. Yo miro eso y digo, es apabullante de dónde salen los recursos. Entonces, ayer le decía, si hay algún empresario que quiere colaborar conmigo, me avisa, lo voy a ver, hablo con él y le explico el mecanismo de cooperación como es, con toda seriedad. Porque yo miraba todo esto y digo, bueno, pero es que yo todos estos años he trabajado como debe trabajar cualquier ciudadano. Porque a veces, yo lo que hacía además en política, y yo creo que vos lo recordás, es cuando era parlamentario no hacía otro tipo de actividades, porque me parece que ese parlamentario que está, además de la actividad parlamentaria, está con el negocio, con el emprendimiento, con el estudio, me parece que le está birlando el dinero al pueblo. No, si le pagan un sueldo medianamente digno, el señor se tiene que aplicar las 24 horas del día a esa tarea, ¿no?
¿Por qué, cuando decidiste volver a la política y meterte en la elección interna, por qué la opción fue José Amorín Valle? ¿Por qué no Pedro Bordaberry?
Yo con Pepe Amorín tengo una amistad de muchos años. Es un tipo que allá por el 80, cuando la redemocratización, el tema del plebiscito, siempre estuvimos en la misma vereda. Un tipo muy bien, un tipo que conozco, el que tengo aprecio, que es un humanista, que en las épocas muy difíciles del partido en el Parlamento, particularmente en el Parlamento, tuvo mucha dignidad republicana. Y nada, no tuve dudas, ¿no? Digo, en realidad me parece que esa es la biblioteca que al Partido Colorado le falta para tener volumen. Yo respeto
¿Cuál
mucho.
¿Cuál es la biblioteca?
Esa es la del vallismo.
Pero hay vallistas también en Vamos Uruguay. Hay muchos ex foro vallistas, sí, en Vamos Uruguay.
Sí, es cierto, yo respeto, pero tengo la impresión de que vallismo de verdad es el que se está tratando de hacer con Pepe Amorín. Lo otro es lo que ellos pueden autodefinirse. Yo no los voy a juzgar y no quiero tener el más mínimo dolor de cabeza de entrar y ya tener problemas con esta gente. No tengo interés. pero me parece que una pata ballista neta, con una visión, si vos querés, muy humanista, muy solidaria, muy fraternal, inclusive con contradicciones. Le decía a Pepe Amorín, le digo, te pido por favor que esta amistad que estamos produciendo en lo político, que es una amistad que viene de lo humano, me permita tener matices. Me dice, pero por Dios, tenelos. A ver, yo en materia de matrimonio igualitario tengo una lectura coincidente con el gobierno, en materia de aborto la misma lectura que ha tenido el gobierno. He sido muy abierto a un territorio, si vos querés, de cosas en donde en algunos asuntos estoy de acuerdo con el gobierno, en otros no. En otros estoy en una diáspora enojada, digo, con materia de seguridad. Te consta que miraba en El País de hoy, lo digo con respeto, las cifras de... No te quiero traficar información menor, pero para la gente es mayor. Las cifras de rapiña, de que no sé si es cierto el dato, pero hay que... Si cada 37 minutos hay una rapiña en Uruguay, es demencial. A ver, ayer me afanaron el auto en la puerta de la casa del partido. No. Y hubo un debate en la tele en la tarde y se enojaban mis compañeros porque yo no había hecho hacer la denuncia. ¿Pero para qué voy a ir a hacer la denuncia si nadie me va a arreglar absolutamente nada? ¿Querés ir a otro lado? Te veo que tienes cara de...
No. La pregunta era a propósito de por qué es esa ubicación concreta dentro del partido y de qué manera vas a actuar en política. Por lo que estabas diciendo, no vas a ser el soldado de Amorín Valle.
No, yo no debo ser el soldado.
Te lo pregunto porque hay consultas de algunos oyentes en ese sentido, ¿no?
Está bien. No, el soldado se murió. El soldado se enterró y hay ahora un veterano, si vos querés, con la cabeza más horizontal, con que puede aportar desde otro lugar, desde el lugar de mucho más enriquecimiento, que puede tratar de meter generaciones. A mí se me está arrimando, es muy lindo, gente muy joven. No me preguntes por qué, pero un montón de chiquilinada ahí. Algunos, no voy a dar nombres, pero algunos están... tú conoces muy bien, que vienen por acá de vez en cuando, gente muy inteligente, y nada, me hace mucho bien de que esa gente luminosa se ve que algo ve, entonces a mí también me estimula eso, ¿no?
Además de abrir listas para la convención del Partido
Colorado. Solo una listita, no te vayas a creer. Una sola listita, no tengo espalda para más.
En otras épocas supe abrir
tenés razón.
Bueno, pero después de las elecciones internas, después del 1 de junio, ¿también vas a proponerte, vas a postularte al Parlamento?
Yo no tengo ni idea, che. No tengo idea. Y no te esquivo a la respuesta. Yo no tengo en este momento la necesidad emocional, esa cosa de... yo fui un parlamentario 15 años, llegué a la presidencia de la Cámara, fui el suplente de Sanguinetti en el Senado, participé en el Senado. O sea, yo no tengo esa necesidad que puede tener alguna gente que es... tengo que llegar al Parlamento porque forma parte... Yo no tengo eso. Tampoco soy tonto. O sea, si lográramos un resultado hermoso, lindo, intenso y significara algo, me gustaría que la gente que está próxima a mí tuviera una incidencia. Y si mañana me decís, bueno, Turco, pero pará, el aporte puede ser relevante y que vos estés en esto, tampoco soy un negado a que si hay algo desafiante, pero no tengo la cabeza encerrada en que, bueno, ahora votamos bien y después votamos tanto. Yo estoy más que nada con la actitud de generosidad, de devolver, y sobre todo de que el vallismo no quede siendo una cosa testimonial. A mí me hace mucho mal ver al vallismo como algo testimonial cuando ha sido poco menos que la esencia de la República. Oíme, hay vallistas en el Frente Amplio, hay vallistas en las calles, por todos lados hay vallistas, menos en el Partido Colorado, que tenemos que hacerlo engrosar. Bueno, me parece que ese es el desafío, ¿no?
Casi al mismo tiempo que tú anunciabas tu decisión de volver a la política y volver en la campaña electoral apoyando a José Amorín Valle, el doctor Jorge Valle anunciaba lo mismo.
Sí, lo vi.
¿Qué te pareció semejante coincidencia? ¿La programaron entre los dos?
No, si yo el doctor Valle hace años que no lo veo. A mí me parece bien, porque Valle es otro agitador también permanente. La diferencia
¿podrían hacer un espectáculo de stand-up juntos?
Siempre he dicho que podría llegar a ser el mejor stand-upero uruguayo, Jorge. Jorge cuando habla muchas veces tiene un grado de histrionismo, además tiene un sentido del humor muy fuerte. Lo que sí Jorge tiene es, como todo expresidente, una voz potente. Son voces muy potentes, porque hoy miraba la crónica del País que focalizaba sobre el expresidente Sanguinetti, el expresidente Lacalle y el expresidente Valle y sus protagonismos justamente en el territorio de la próxima elección. O sea, Y en eso uno tiene que tener sentido la ubicación. Mi voz no tiene la dimensión que puede tener la voz de Valle en términos de lo que es una representatividad histórica.
Pero ¿cómo resulta la coincidencia? ¿Cómo te resulta la coincidencia? Los dos convergen en José Amorín cuando tú supiste tener diferencias con Jorge, ¿no?
Sí, tuve, pero no nunca demasiado relevantes. Porque en realidad, a ver, en lo filosófico... En la matriz filosófica no, en la gestión quizás en algunos momentos sí. No sé, me pareció pintoresca la situación y me pareció interesante. Y yo lo tomo como una cosa, a ver, un hombre de 86 años que podría estar en una poltrona mirando por televisión la elección, que sale a ayudar a su partido, a mí me parece meritorio. Lo digo con toda franqueza, me parece muy, muy meritorio. Porque eso es lo que deben hacer los tipos que sienten que el vallismo de verdad está con... Pepe, Amorín y en Ballistas de Ley, lo que tienen que hacer es ubicarse, ubicarse en ese territorio y salir a ayudar. Me parece muy lindo eso, me parece un gesto muy valiente. No sé, yo, insisto, hace años que no lo veo, y como tú dices, he tenido algún matiz, pero me parece una buena cosa.
¿Qué diferencias ves entre la política hoy, año 2014, y la política del 2010-2009?
Yo creo que se ha judicializado más, me parece que el Estado de Derecho está más fragilizado en algún sentido. Me parece que hay cosas que uno nunca hubiera imaginado, ¿no? Digo, me parece que el mito moral de esa cosa que el Frente tenía, ¿no? Que era poco menos que el adalid de la moral de la República. Uno los ve ahora, ¿no? Tratando de ver si pueden eliminar el abuso de funciones para que aplique la retroactividad de la ley más benigna y sacar a esta gente liberada. A mí me da la impresión de que es todo muy loco lo que ha sucedido, ¿no? Yo creo que me da la impresión de que el gobierno tiene una cierta postura de soberbia. A veces las encuestas revelan muy bien esto. Las encuestas, a ver, no es que la oposición esté haciendo las cosas tan bien, es que cuando las encuestas revelan que el gobierno no está lo suficientemente sólido es porque la gente está disconforme con el gobierno. Nunca gana la oposición, siempre pierden los gobiernos. Las oposiciones nunca tienen la potencia de llegar. No es Maduro hoy que hace con generosidad la negociación. Es que es Maduro el que se cae y que obliga a la oposición y le da fuerza a la oposición para sentarse junto a él. ¿Qué te quiero decir? Es un país distinto. Es un país en donde el Frente Amplio me parece que ya no es lo que era. Y donde... Hay una cultura de mayor entendimiento entre blancos y colorados. Hay más madurez dentro de los partidos históricos también, me parece. Tú ves que la calle Pou y Larrañaga ya no tienen el contencioso que pudieran haber tenido en otra época. Tú ves que Bordaberry y Amorín también cuidan eso. Empieza a haber conciencia de que la oposición no es solo estar del otro lado y tirar piedras, sino que me parece que en ese territorio hay algún cambio. En el territorio...
¿Tendrían que juntarse colorados y blancos?
De hecho lo están haciendo.
Lo van a intentar en Montevideo, pero sí. ¿Habría que hacerlo a escala nacional también?
Yo creo que se perdería identidad. Creo que los partidos tienen que tener su propia identidad. Y que además, de hecho, el balotaje construye eso. Pero en lo municipal no me parece mal, porque las reglas son distintas, ¿no?
Sigo mirando los mensajes de la audiencia y llega uno de Hugo, desde Carmelo, que dice: qué raro Emiliano tuteando al entrevistado. ¿Será que es de tu riñón?
No.
Malo, agrega.
Pero no es que es divertido, ¿no? Pero eso, ¿qué prejuicio el uruguayo?
No, entre los oyentes los prejuicios aparecen a menudo y a mí me encanta. Un mensaje como este me parece fascinante.
No, pero Emiliano, perdón, le digo al oyente, no. Lo que pasa es que con Emiliano estamos haciendo entrevistas hace 20 y pico de años.
Pero primero está eso, pero además yo pensé antes de este reportaje, mantengo el trato de usted, que es lo habitual en los reportajes. Difícil con el Turco Abraham, además, ¿no? Con alguien que en estos últimos cuatro años, se armó el personaje que se armó.
Claro.
Y utilizó el lenguaje que utilizó.
Claro.
Y se presentó como se presentó. La verdad que iba a sonar muy raro el trato de usted, por eso mismo.
Está bueno.
Pero bueno, si las especulaciones son esas, cada uno tiene derecho a hacerlas. No. Para terminar, justamente, el personaje de estos últimos cuatro años, ¿quedó atrás? ¿O no, de ahora en adelante van a convivir los dos Washington Abdala?
Lo que pasa es que el personaje es uno mismo. O sea, cuando yo estoy en la tarde, en Esta Boca Es Mía, no estoy actuando. Estoy liberando amarras de verdad de mi pensamiento, y como hay tiempo para que uno pueda construir un relato lo más auténtico posible, ese tipo soy yo. En el stand-up Es el, hoy de noche tengo, si no sé, está invitado.
¿Estás pasando el aviso?
Es a las 9 de la noche y a las 11 de la noche en el Under Movie, pues están, pueden ir, así me encantaría. En el stand-up, a ver, y acá involucro a dos profesionales de tu actividad, a ver, el Nano Fole, Gerardo Sotelo y Sergio Gorsi en su tiempo también, son ellos mismos actuando, pero son ellos mismos, son, claro, con un guión. Lo que me parece que el uruguayo a veces le cuesta entender es la versatilidad. Uno puede ser la misma persona en los distintos planos. Cuando yo escribo en las redes sociales soy el mismo tipo, yo no estoy faltando a la verdad. Lo que pasa es que se puede tener plataformas distintas, y más en este Uruguay de hoy, en multiempleo, donde en realidad no la bancás solo con, ahí uno preguntaba con qué se vive. Flaco, se vive con todo, juntando los pesos en todos lados donde estás, y ese es el Uruguay de hoy. Ojalá yo pudiera trabajar solo para la IBM 4 horas diarias, pero no, pero es muy y además uno se siente muy feliz haciendo este tipo de cosas. La clave es, tengo un entrañable amigo que me decía, mira, la pregunta más importante que vos tenés que evacuarte a vos mismo y que algún público te va a preguntar es Daniel Muracciole, me decía, es esta que vos me estás haciendo, es si el que está hablando ahora en política es el personaje, soy el mismo tipo. Lo que pasa es que a veces le puedo aplicar humor, a veces no. Yo, como creo que la política es cosa seria, algo muy serio, uno no debe juguetear cuando está en el territorio político formal, en una instancia electoral. Pero en el terreno electoral, cuando no tenés responsabilidad, cuando no estás en un partido, me parece muy lindo jugar con la política en términos de mordacidad y de ironía, y sobre todo de construcción de un relato.
Doctor Washington Abdala, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Ha sido un placer, estimado Emiliano Cotelo.